En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Esta semana la Conferencia Episcopal Española ha celebrado su asamblea plenaria. En ella eligieron nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y nuevo vicepresidente, el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. También han renovado los cargos de las diversas comisiones y de la comisión ejecutiva, de la que son parte dos obispos andaluces, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, y Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada. Buen servicio a todos.
COPE Andalucía.
Hoy es 8 de marzo y la Iglesia andaluza propone diversos modos de reflexionar sobre el papel social de la mujer. Nati Gavira nos lo cuenta.
Un café tertulia en Jaén para reflexionar en torno a mujeres cuidadoras y dedicadas a la integración social o la iniciativa de la Pastoral del Trabajo de la Diócesis de Almería de celebrar la Eucaristía en la parroquia de Santa María Magdalena el día 9 para a continuación rendir homenaje a mujeres que pertenecen a distintas realidades eclesiales son algunas de las propuestas en torno al 8 de marzo. También en Córdoba. Se ha celebrado un curso con el nombre El vestido habla, una iniciativa que trata de entender el lenguaje del vestido a lo largo de la historia, partiendo de la Sagrada Escritura.
Y también hoy comienzan las 24 horas para el Señor en toda Andalucía. Ramón Bogas, desde Almería, cuéntanos.
Con el lema En carne y caminemos en una vida nueva, el Papa Francisco nos invita a la celebración de las 24 horas para el Señor, un día de oración ante el Santísimo y de reconciliación a través del sacramento de la penitencia. Las diócesis andaluzas se unirán a esta iniciativa. En Jaén y en Almería tendrán lugar en la Catedral y en Granada, por ejemplo, en la Iglesia del Sagrario, comenzando el viernes por la tarde con la celebración de la Santa Misa, el Via Crucis y la celebración comunitaria de la penitencia. Parroquias, cofradías y movimientos se turnarán para que Jesús en Eucaristía esté siempre acompañado hasta el sábado en la tarde. Todos invitados a experimentar el amor de Dios que, como afirma el Papa, es fuente de verdadera paz interior.
El Centro Superior de Estudios Teológicos de Málaga propone un nuevo curso para todos los públicos. Ana Medina.
Fijos los ojos en Jesús, de Jesús a Cristo en las tradiciones neotestamentarias, es el título de esta nueva oferta formativa abierta a toda persona interesada. Emilio López Navas es el coordinador del curso.
Buscamos aportar una luz autorizada desde las ciencias históricas y teológicas para conocer mejor a aquel que inicia y completa nuestra fe y así tengamos un verdadero lugar en el que fijar los ojos.
Las clases tendrán lugar los miércoles por la tarde entre marzo y mayo y se podrá cursar también de forma online.
Desde Sevilla, Pablo Enríquez nos habla de un convenio sobre vivienda en el que está implicado el arzobispado.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de facilitar el acceso a viviendas dignas en Sevilla. El arzobispo lo ha hecho en calidad de presidente de la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla. La empresa municipal de vivienda aporta su capacidad técnica y el Patronato de la Vivienda de Sevilla busca atender la demanda procedente de sectores con recursos limitados. En virtud del convenio se amplía la colaboración entre ambas instituciones más allá de un acuerdo previo en la barriada de Tres Barrios Amate.
Y terminamos este informativo en Granada. En la constitución de una asociación de fieles para colaborar en la restauración de la torre de la Iglesia de Santa María la Mayor en el pueblo de Guadaortuna. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Son fieles granadinos y personas que desean sumarse a este proyecto que con el apoyo del arzobispado llevará adelante acciones e iniciativas para obtener fondos con los que colaborar en la restauración de esta iglesia del siglo XVI, cuya primera fase comenzará por la torre. La asociación contribuirá en el sostenimiento del patrimonio cristiano religioso siguiendo el ejemplo de iniciativas similares por parte de los fieles llevadas a cabo en la iglesia de Illora o en las de San Nicolás y San Andrés en la ciudad granadina.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir un viernes más la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Hoy es viernes de Cuaresma. Y recordamos al fundador de la Orden Hospitalaria, San Juan de Dios. Sirva nuestro recuerdo para felicitar y rezar por los 178 hermanos que en España, con un ingente equipo de profesionales formado por 17.492, que atienden a 2.770.000 personas en sus 80 centros entre hospitales, comedores, obras sociales, con los más desfavorecidos, junto a 4.500 voluntarios y 36.235 donantes. Nuestra felicitación Y hoy también recordamos, junto al Papa Francisco, que dedicó cada viernes de Cuaresma a una obra de misericordia. Por eso nos queremos acercar con nuestra palabra y recuerdo a tantos enfermos. Nuestro abrazo con nuestras palabras de ánimo a todos, a pacientes y familiares y voluntarios. Y hoy también nos unimos a la undécima edición de las 24 horas para el Señor. Tenemos ocasión para acercarnos a los templos y adorar y confesarnos. Un día donde hay que rezar mucho también por todas las mujeres. Y darle las gracias por todo cuanto hacen. Y como ha dicho el Papa el pasado miércoles en el discurso que pronunció a los participantes en el Congreso Internacional Interuniversitario con el título Mujeres en la Iglesia, las llamó artífices de humanidad. Todas ellas en diferentes épocas y culturas, con estilos distintos y con iniciativas de caridad, de educación y de oración, han dado una prueba de cómo el genio femenino, así lo describe el Papa Francisco, puede reflejar en modo único la santidad de Dios en el mundo. Y es que en épocas en las que la mayoría de las mujeres eran excluidas de la vida social y eclesial, el Espíritu Santo, dice el Papa, suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la Iglesia. La Iglesia, concluye el Papa, las necesita porque la Iglesia es mujer, es hija, esposa y madre. ¿Y quién mejor que la mujer para revelarnos su rostro? Y felicitamos al arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáenz Meneses, que ha sido elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española para los próximos 4 años, en el curso de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado esta semana en la sede del Episcopado Español. Fue elegido con 52 votos en la primera votación. Ya era miembro de esta comisión desde marzo de 2020, que trabajará junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, y el cardenal Monseñor Cobos, arzobispo de Madrid, al que también felicitamos. Don José Ángel Sáenz participó en esta plenaria, al igual que los dos obispos auxiliares de Sevilla, Monseñor Teodoro León y Monseñor Ramón Valdivia, donde además don Ramón fue elegido presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española también para el próximo cuatrienio 2024-2028. Bueno, y con esta sintonía damos paso a la actualidad de la archidiócesis a través de un recorrido por las distintas parroquias. En esta ocasión hablaremos con el sacerdote Ginés González de la Bandera y Alicia nos cuenta su itinerario pastoral.
Don Ginés González de la Bandera fue ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 2006. Actualmente es párroco de Santa María de San Sebastián de Estepa, parroquia que atiende una feligresía de casi 12.500 habitantes.
Buenas tardes y bienvenido, don Ginés, y un saludo muy afectuoso al pueblo de Estepa.
Pues buenas tardes a vosotros también.
Bueno, presentar siempre su parroquia es motivo de alegría, ¿verdad?
Hombre, infinita. Yo, porque además es verdad que y 7 años y medio llevo de cura, 16 y medio lo estoy pasando en Estepa, lo cual es la parroquia de mi vida.
Bueno, pues cuéntanos, háblanos de ella para todos los que nos escuchan.
Bueno, es una parroquia a lo mejor que tiene algunas particularidades, porque tenemos 8 templos, ¿no? Entonces eso no es una cosa muy habitual ni muy común. Y bueno, pues celebramos la Eucaristía para que todos ellos tengan pues misa dominical y los que están más en el centro del pueblo, misa diaria, ¿no? Entonces quizás eso sea pues una curiosidad. Después también es verdad que es una parroquia viva, donde hay una catequesis, yo creo que fuerte, que lleva a todos los grupos parroquiales, es decir, desde los niños más pequeñitos que empiezan en el despertar, pues hasta los adultos, e incluso todos los catequistas o las personas de Cáritas o del grupo de pastoral de la salud o de pastoral familiar reciben también su formación, como todas las hermandades que tienen un catequista pues dedicado a ellos, ¿no? Claro, y después, bueno, pues lo normal de cualquier comunidad, ¿no?
Don Ginés, ¿cómo viven la fe los estepeños?
Yo creo que es un pueblo religioso, muy religioso. Es decir, nosotros tenemos en el pueblo la parroquia 4 eucaristías el domingo y 3 eucaristías el sábado. Pero eso tenemos que añadirle que al haber 2 conventos de clausura y 1 convento franciscano, pues un domingo en Estepa hay 8 celebraciones de la Eucaristía y todas llenas, ¿no? Entonces es un pueblo de fe, un pueblo de arraigo cristiano, es un pueblo donde a la gente le preocupa la práctica y vivir la Eucaristía y celebrarla cada domingo y se lo toman en serio, llevan a sus hijos y hay muchas familias que van con sus hijos a misa. Pero yo creo que es un pueblo donde la fe se vive con intensidad.
Ya lo ha dicho usted, don Ginés, una parroquia que agrupa 8 templos, pero es que además tiene 9 hermandades de penitencia y 4 de gloria, ¿no?
totalmente.
9 más 4.
113, claro, son 8 y 4, 9 y 4, como usted ha dicho, exactamente, exactamente. Con lo cual también eso pues hace que durante todo el año el culto, vamos a decir, que nuestras hermandades proporcionan, esté muy presente. Nosotros no tenemos un mes de descanso. Cuando no es la onomástica de un titular, pues es el quinario, el triduo, la novena. Entonces es un pueblo donde el peso religioso de las hermandades también es fuerte.
Don Ginés, nos está escuchando muchísimas personas, entonces vamos a mandarles un mensaje a tu propio pueblo y a todas las personas que tienen ese deseo de conocer más Estepa, en este rostro eclesial que nos ha mostrado con tanta fuerza y vida.
Pues mira, yo lo que diría es que es un pueblo acogedor. Acogedor para el que viene a servirlo, acogedor para el que viene a visitarlo, y es un pueblo donde la gente sabe tratarte. No, yo puedo decir que me siento ya estepeño e invito a todo el mundo a que visite, conozca y disfrute de este pueblo, que aparte de su patrimonio cultural, tiene un tesoro más grande que son su gente.
Bueno, pues quedamos emplazados para acercarnos a Estepa, que vamos por muchos motivos, pero efectivamente nos entra una gana tremenda de acercarnos contigo. Además, don Ginés, lo vimos en la JMJ con mucha fuerza, con los jóvenes y disfrutando muchísimo de ese encuentro eclesial. Muchas gracias, don Ginés, por la disponibilidad y la cercanía.
Pues muchas gracias a vosotros también.
Continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. La Iglesia celebra las 24 horas para el Señor del 8 al 9 de marzo.
Caminemos en una nueva vida, cita de la Carta de San Pablo de los Romanos, es el lema escogido por el Papa Francisco para la celebración de la undécima edición de las 24 horas para el Señor.
Se trata de una jornada cuaresmal de oración y reconciliación instituida por el Santo Padre que se celebra en la diócesis de todo el mundo hoy viernes, víspera del cuarto domingo de cuaresma.
Manos Unidas advierte que la pobreza sigue teniendo rostro de mujer.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, instituido en 1977 por la Asamblea General de Naciones Unidas, para conmemorar la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
En esta jornada, Manos Unidas Sevilla quiere recordar que en pleno siglo XXI, y a pesar de los muchos avances, la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. María Aldendea es la delegada de Manos Unidas en Sevilla.
Hoy Día de la Mujer, Manos Unidas quiere recordar y denunciar cómo en pleno siglo XXI la pobreza sigue teniendo rostro de mujer. Según los datos de Naciones Unidas, una de cada 10 mujeres vive actualmente en pobreza extrema y de seguir así, en el año 2030, 342 millones de mujeres y niñas vivirán con menos de $2.15 al día. Tenemos que actuar. Por ello, Manos Unidas en el año 2023 ha destinado 6,5 millones de euros a proyectos de promoción de los derechos de la mujer y va a seguir haciéndolo, va a seguir trabajando. Hemos conseguido cambiar la vida en el año 2023 de casi 80,000 mujeres para mejor y vamos a seguir haciéndolo porque ellas son el motor de los países en los que trabajamos, el motor de sus familias y vamos a seguir trabajando porque sean escuchadas sin sufrir ningún tipo de discriminación.
Las visitas de la catedral aumentaron un 19% en febrero respecto a 2023.
Más de 160,000 visitas se registraron el pasado mes de febrero. A este dato se le suman las 5,000 personas que han optado por la modalidad de visitas guiadas en las distintas ofertas culturales, tanto cubiertas, vidrieras y los itinerarios guiados por el interior de la catedral, además de las visitas catequéticas de cuaresma.
Vía Crucis en el convento de Santa Rosalía.
Hoy viernes a las 6:30 de la tarde, el convento de Santa Rosalía, en la calle Cardenal Espínola, acoge la meditación del Vía Crucis organizado por la Hermandad de la Antigua. A la finalización se realizará una disertación artística del convento de clausura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy nos acompaña en los estudios de COPE el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla, don Marcelino Manzano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues estamos muy contentos porque además de delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, también le felicitamos, ha sido recientemente nombrado dentro del Cabildo como canónigo que es, delegado de medios de la propia catedral.
Sí, una encomienda que me hace el Cabildo en colaboración con la Secretaría del Cabildo Catedral, y bueno, pues para atender a las numerosas informaciones que genera esta casa, ¿no? Que es la casa de todos, nuestra gran iglesia, ¿no? Y bueno, pues me sirve la experiencia que he tenido en otras ocasiones con los medios de comunicación.
Bueno, recordamos también a nuestros oyentes que fue delegado de medios y también pues fue director del Espejo aquí en COPE, y nunca ha dejado la comunicación ni las redes.
Nada más, los sacerdotes tenemos que comunicar, ¿verdad? Siempre estamos permanentemente comunicando porque ese es nuestro oficio, ¿no? Y además es muy bonito, ¿no? Porque la catedral creo que es una casa modélica, ¿no? Para todas las demás iglesias de la diócesis.
Hoy vamos a centrarnos más en la parte tuya como delegado de las hermandades y cofradías, y queremos, bueno, pues que nos cuentes un poco alguna novedad sobre, porque hemos visto noticias sobre nuevas agrupaciones, sobre hermandades también nuevas, y quizás nos puedes ilustrar un poco cómo va.
Pues al final es un dato, una consecuencia de la actualidad y la vida activa que tiene la piedad popular en nuestra archidiócesis. En la delegación constantemente acompañamos estos grupos, ¿no?, que se van iniciando, los acompañamos durante un proceso que no es corto, es decir, son varios años de acompañamiento en los que tienen que pues darnos muestras, ¿no?, de que están trabajando en el culto, en la formación, en la caridad, lo que son los pilares de las hermandades. Pero ocurre que eso constantemente están surgiendo, pues normal, terminan el proceso, pues nuevas hermandades, nuevas agrupaciones parroquiales. La agrupación parroquial es el paso previo a ser hermandad. Nosotros lo dividimos en tres etapas, ¿no?, estos grupos, ¿no? Y eso es una prueba de la vitalidad de la piedad popular, y esto es, creo que es algo muy positivo, muy bueno, porque indica, bueno, que hay algo en el pueblo de Dios, ¿no?, que es ese sensus fidei, ¿no?, que el Espíritu Santo sigue suscitando este sentimiento en los fieles, y la idea es que pues seguir eso, acompañándolas.
Entonces, la Iglesia sigue, pues bueno, pues animando, potenciando y haciendo ese recorrido. ¿Tenemos alguna novedad respecto a alguna agrupación, hermandad, que podamos decir?
Pues sí, bueno, ahora ya es inminente la constitución de la agrupación parroquial del Santísimo Cristo Desamparado, del Cristo de Santo Ángel. Ellos ya, bueno, ya tienen noticia de que estamos ya casi a punto, ¿no?, de terminar ese proceso, ¿no? Y luego, pues nuevas hermandades también, pues pronto también a través de los medios de comunicación de la archidiócesis, pues ya pronto también tenemos noticia de una nueva hermandad, porque es en la diócesis entera. Nosotros tenemos unos 50 y tantos grupos que vamos acompañando de toda la diócesis, no solamente en Sevilla capital.
Un fenómeno pastoral que va creciendo, al menos en las noticias y en la actualidad de la vida de la Iglesia, son las coronaciones que piden muchas hermandades. Háblanos un poco de ellas.
Pues también es otra muestra de la vitalidad de la piedad popular y de la piedad mariana, ¿no?, que hay en nuestros pueblos. A mí, cuando me dicen, hay muchas coronaciones canónicas, mujeres coronadas en Sevilla, digo, es que Sevilla es mariana, ¿no? Claro, es que es lo lógico, ¿no? Si no, pues estaríamos entonces, no sería cierto la mariana de Sevilla, ¿no? Y luego que creo que es un signo hermoso, bonito, de alabanza a la Virgen, cuando estos procesos también son unos procesos, ¿no?, que son solicitudes que el arzobispo pues también las estudia, las acepta con ayuda de la delegación de hermandades. En fin de cuentas, es una hermandad, una parte del pueblo de Dios, a veces el pueblo entero, si es una patrona, ¿no? En realidad es el pueblo entero siempre, porque la unanimidad tiene que primar sobre todo, en el que se compromete a hacer este signo, que además va acompañado de una obra de calidad importante, de una actividad catequética formativa muy importante, y luego, pues, del aumento del alabanza a la Madre de Dios, ¿no?, que forma parte de nuestra fe cristiana.
Sí, da mucha alegría cuando el pueblo vive con tantísima fe ese momento de la coronación y cómo se prepara. Bueno, vamos a hablar de una fecha importante, que es el próximo Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías y Piedad Popular.
Y pues siguiendo un poco lo mismo que las dos contenciones anteriores, es que también es una muestra de la vitalidad de la piedad popular en Sevilla. Esto fue una iniciativa de nuestro arzobispo, como ya es conocido, ¿no?, que viendo la fuerza de la piedad popular y las posibilidades catequética, evangelizadora, pues ha querido, digamos, compartir con todos los cofrades del mundo, reflexionar sobre esta forma de vivir la fe y luego llegar también a un corpus doctrinal en el que se haga también un estudio serio sobre la espiritualidad de la piedad popular. Eso además es algo específicamente que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos pidió en la audiencia que tuvimos el Comité Ejecutivo, ¿no?, en el mes de junio pasado. Esto es un acontecimiento que ya en la página web ya nos podemos inscribir. Yo invito, pues animo a todos a inscribirse, porque no solamente las ponencias de altísimo nivel, ¿no?, que estudian las grandes dimensiones de las hermandades, las mesas redondas, sino también, por supuesto, los actos de culto, la posibilidad de rezar juntos, de celebrar juntos la Eucaristía en la catedral, las exposiciones, la convivencia fraterna entre los cofrades. La posibilidad además de conocer más de cerca la vida de las hermandades, en este caso de la capital o de los pueblos también cercanos, que les hemos invitado a que las hermandades de los pueblos también esos días abran sus puertas, ¿no? Y luego también, ¿por qué no decirlo?, la procesión de clausura, que también será un hito histórico en la ciudad, ¿no? La procesión de clausura que tiene como sentido, pues eso, pues manifestar y mostrar cómo se vive la vida popular, el amor a Cristo y a María en nuestra ciudad y en nuestra archidiócesis, porque también están algunas patronas de los pueblos.
Qué bien tenerte aquí para que nos puedas hablar también qué novedades para esta próxima Semana Santa lleva adelante la delegación, junto a, también acompañando al Consejo de Hermandad y Cofradía. ¿Cómo ves este próximo acontecimiento que viviremos a la conclusión de la Cuaresma?
Pues la verdad es que todavía un poquito, los cofrades un poquito marcados por los años de la pandemia, ¿no?, donde se interrumpió el culto externo. Yo digo que la cotidianidad, la normalidad, o sea, el cumplir las reglas ya es un regalo de Dios, ¿no?, visto lo que pasaron en otros años, ¿no? La novedad es que, bueno, nosotros todos los años enviamos las oraciones para las estaciones de penitencia. Y bueno, pues este año queremos pedir por los frutos del Congreso de Hermandades, pedir por las vocaciones sacerdotales, ¿no? También pedir por el fin de la sequía, aunque no queremos que en Semana Santa llueva, para que no podamos decir que las procesiones, pero bueno, sí, tenemos que pedir, ¿no?, por eso, porque hay mucho perjuicio, ¿no?, por esta razón.
Don Marcelino, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar aquí en los estudios de COPE, que es tu casa, y otro día quedas emplazado porque tenemos que hablar de la catedral y de tu nueva misión comunicativa.
Muchas gracias.
Y hoy, como no, nos acompaña nuestro querido Paco Correal con sus palabras.
Hoy es 8 de marzo y hace 4 días la Torre Eiffel la iluminaban con carteles que celebraban la conquista de un derecho histórico para las mujeres. Por 780 votos a favor y 72 en contra, el Congreso y el Senado de Francia blindaron el derecho al aborto en la Constitución. Lo celebra el progresismo y las feministas de manual, pero hay quien lo ve como una restauración de la guillotina en el país que inventó ese artilugio contra reyes, aristócratas y traidores. Hace casi medio siglo, el 19 de enero de 1975, 10 meses antes de su asesinato, Pier Paolo Pasolini, cineasta homosexual y comunista, nada sospechoso de reaccionario, publicó en el diario italiano Il Corriere della Sera un artículo que tituló «Estoy contra el aborto». Entre otras cosas, el artista que llevó al cine el Evangelio según San Mateo escribía: «Me traumatiza la legalización del aborto porque, al igual que muchos, la considero una legalización del homicidio. Que la vida es sagrada cae por su propio peso. Es un principio más fuerte que cualquiera de los principios de la democracia. La legalización del aborto resulta inmensamente cómoda para la mayoría. El poder consumista, el nuevo fascismo, este se ha adueñado de las exigencias de libertad, digamos liberales y progresistas, y al apropiarse de ellas las ha vuelto banales, las ha desnaturalizado». Las palabras de Pasolini siguen sonando rabiosa y dolorosamente actuales. Los derechos de la mujer y los del no nacido, que ya tienen los cimientos, los indicios de un ser humano. Este contra Dios, nunca mejor dicho, me recuerda a la historia que contaba el cubano Alejo Carpentier en su novela El siglo de las luces. El iluminado Victor Hughes decide exportar al Caribe la Revolución Francesa, y lo que se lleva en el barco es una gigantesca guillotina. En nombre de la libertad, en la ciudad que un siglo después vuelve a celebrar unos Juegos Olímpicos, los que no van a nacer os saludan.
Y gracias, Paco, por tus palabras. Gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, a todo el equipo de medios de archisevilla.org, donde encontrarán toda la información en la revista semanal Iglesia en Sevilla en el canal de WhatsApp. Les recuerdo que hoy tenemos una presentación del libro La religiosidad popular, lugar teológico para la nueva evangelización, del jesuita y cofrade Daniel Cuesta Gómez. No se lo pierdan, a las 7 de la tarde en el Colegio Portaceli. Y a todos nuestros oyentes, os agradecemos vuestra fidelidad. Un abrazo, un saludo. Duc in altum.